A partir de este momento, usted estará inmerso en una experiencia única, la cual hará que su estatura intelectual aumente. No está de más decirle que su capacidad crítica y analítica se verá alterada desde el minuto uno. Acomódese, suba el volumen o póngase bien los audífonos. Bienvenido a Voces en Off. Y si la experiencia es de su agrado, no olvide recomendarlo.
Hola, bienvenidos a este segundo programa de Voces en Off de este año. El primero lo hicimos acerca de Estados Unidos porque hubo primarias, pero lentamente vamos bajando, vamos viniendo hacia el sur y tenemos que hablar esta semana acerca de lo que está pasando en México porque a partir del 1 de marzo arranca oficialmente la campaña. El próximo 2 de junio habrá elecciones y se van a renovar más de 20.000 cargos públicos. Hay 97 millones de personas habilitadas para votar, eso es un aproximado de la cifra exacta. Y se va a elegir presidente, se van a renovar las gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, el estado del presidente, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México. Y en el poder legislativo se van a renovar las bancas de 128 senadores y 500 diputados. Para presidente hay tres candidatos fuertes, que son Claudia Sheinbaum, que era la jefe de gobierno de Ciudad de México, y ella representaba el oficialismo, Morena. Por otro lado está Xochitl Gálvez, y ella es de la coalición del PRI, el PAN y el PRD, que si a mí me preguntaban hace 5 o 6 años que esos tres partidos se iban a unir, era algo inesperado, porque históricamente siempre fueron rivales. Pero en vista de lo que ocurrió hace 6 años, y de la revolución que ha sido políticamente Morena en el espectro mexicano, pues al PRI, al PAN y al PRD les tocó unirse y ella es la elegida para representar esta coalición. Y de último está Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano. A ver, cada candidato y candidata tienen sus propuestas. Lo más seguro es que o Xochitl Gálvez o Claudia Sheinbaum sea alguna de ellas dos la ganadora, así que lo más probable es que haya una presidenta en México para el próximo sexenio. Y en cuanto a los problemas que más aquejan ahora al votante mexicano, está la seguridad. La Conferencia Episcopal de México llamó a un compromiso nacional por la paz y pudo hablar con estos tres candidatos que les acabo de nombrar. Sheinbaum no coincide. Piensa igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde no coinciden que la situación de seguridad sea tan grave como la pintan algunos sectores de la sociedad, en este caso la Iglesia. Y la Conferencia Episcopal de México decía como, ojo, porque no es solo la visión de la Iglesia Católica, acá en esta visión están condensadas también la visión de otras iglesias. Entonces hay un problema fuerte por la polémica que causa si mandar al ejército a la calle o no. ¿Qué hacer en ese aspecto? El crimen organizado se está tomando un montón de lugares y creo que eso el gobierno, no sé si lo está obviando por un tema de campaña, no sé si siempre ha pensado que los otros están errados y que la perspectiva de seguridad de la gente está equivocada y que la cosa no es tan grave como ellos piensan, pero lo cierto es que uno de los ejes de la campaña más importantes, no solo de esta campaña sino de los últimos 20 o 30 años en México, es el tema de la seguridad. ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Cómo se actúa ante eso? Por otro lado, la candidata oficialista habla también de su propuesta educativa y esto me parece interesante y quiero recalcar esto porque ella dice hay que construir más escuelas preparatorias, que es educación media superior, para que queden a la par con las escuelas secundarias. Porque mientras que hay 41.500 escuelas secundarias en México, solo hay 21.000 preparatorias. Entonces ella dice que si se pueden equiparar los números de las secundarias y de las preparatorias, eso va a hacer que menos muchachos que llegan a la adolescencia y por ahí no consiguen un cupo en una preparatoria puedan acceder a la educación y eso también aminorar el tema de la inseguridad y que los adolescentes no empiecen a tomar, digamos, caminos errados, que eso siempre pasa cuando hay una falencia en cuanto al tema educativo. Para el tema económico, para este año se prevé que México crezca un 3,5% su Producto Interno Bruto, que la economía se expanda, Y no es un mal promedio teniendo en cuenta que muchos países luego de la pandemia no están creciendo a esa tasa. Eso por un lado. Y escuchaba a un economista y un analista hablar y decía como el norte pujante de México, hay una explosión de inversiones tremenda en el norte que se expande también hacia el centro, hacia la parte de lo que llaman los mexicanos el Bajío. Y entonces el tipo dice como eso sostiene la ayuda social que se está volcando, sobre todo hacia el sur, que es la parte más pobre del país. Hay un dato que también es muy interesante. El 35% de las familias mexicanas hay un integrante que recibe por lo menos una ayuda social del gobierno. Lo que nos quiere decir que durante este sexenio se expandió la ayuda social y también en cuanto a becas en educación y demás. También es cierto que lo que ha favorecido sobre todo a los importadores es el tema del comportamiento cambiario. El peso mexicano se ha fortalecido mucho, de hecho hoy está a 17,65, un precio competitivo, y este me parece ha sido el sexenio de los importadores, y todas estas cosas aminoran un poco o atenúan lo que ha sido un problema de inflación que ha habido en México en los últimos años, algo que, hombre, en Latinoamérica y en el mundo ha sido normal después de la pandemia, tener problemas inflacionarios. Los países que por ahí antes anualmente tenían 3 o 4%, hoy están sobre el 10, sobre el 12, sobre el 13, y México no escapa a esa realidad. Así que esto que les acabo de decir es más o menos un panorama de hacia dónde va a ir la campaña, de qué es lo que se juega en estas elecciones, y ya después nuestros invitados nos darán obviamente más claridad de todo lo que está ocurriendo. Por ahora presento a Andrés Medina, productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola David, es interesante volver a tocar el tema de México, de las elecciones. La última vez que hablamos de México, en ese momento hubo ese fin de semana de movilización opositora a la reforma electoral que propuso AMLO, y creo que por tercera vez la pasó este año, entonces como que todavía sigue pujando esa parte de hacer la reforma electoral, que más adelante lo vamos a preguntar a los invitados. Mantenía ese 60% de aprobación, que creo que todavía la mantiene, y es interesante cómo tiene esa aprobación por ser Andrés Manuel, pero más no por las acciones y por la gestión que tiene como presidente. Creo que hay varias cosas que podemos liar de aquí en adelante en este episodio, pero llevando a lo que decía David sobre la unión del PRI, el PRD y el PAN, que el año pasado cuando estábamos hablando de cómo estaba la postura de cada uno de los partidos, era impensable que se unieran precisamente para ver qué podía suceder de cara a las elecciones. Y en ese momento el PRI llegaba hundido, digamos que tenía una crisis histórica y tenía varios escándalos de corrupción. Ahora que no es tan opuesto a lo que está pasando con el gobierno de López Obrador, también está hablando de corrupción, lo mismo pasaba con el PAN, si realmente son tan fuertes como antes, porque este tipo de alianzas hace prever que realmente hay una debilidad política en estos tres partidos y si posiblemente a futuro uno de ellos puede llegar a desaparecer. Entonces creo que va a ser un episodio interesante para ver cómo está en este momento la contienda, qué va a pasar con las dos candidatas fuertes y cuál de ellas tiene como la mayor probabilidad, viendo que ya en junio son las elecciones, así que una con el respaldo de López Obrador, pero no tiene como esa capacidad de cierta forma dentro de las políticas que ha desarrollado el presidente. Así que vamos a ver cómo se desglosa este episodio, David, y que nuestros invitados nos respondan a los interrogantes que tenemos hoy.
Sí, va a ser muy interesante analizar lo de los partidos tradicionales, porque la elección de hace 6 años casi, o sea, los dejó prácticamente al borde de la desaparición. Fue tremendo. Recordémosle una cosa a la audiencia antes de ir con los invitados, y es que en México no hay segunda vuelta, no hay balotaje. O sea, es primera vuelta y gana el tipo o la mujer que gane, gana por un voto y punto, se acabó. Y hace 6 años López Obrador ganó con el 53% de los votos. En un país donde solo hay primera vuelta es una diferencia supremamente abultada. Voy con los invitados, saludo a Marco Campillo, periodista. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, David? Andrés, un gusto saludarlos. Lo que comentan sobre el caso mexicano, y a lo mejor coincido, o a lo mejor Alfredo coincide conmigo, el fenómeno de López Obrador es, yo creo que único en el continente. No quiero atreverme a decir que sea mundial. Y aclararte nada más algo, David. El dólar está frente al peso en 16.67, no 17, está en 16. Sí, o sea, le dicen acá el pez fortachón, ¿no? Esto se debe a factores externos, sí tiene un poco que ver, y a lo mejor Alfredo me corrige con factores internos y externos, pero tiene mucho que ver otras cosas. Les cuento un poco de mí. Yo tengo más de 25 años ejerciendo el periodismo. Cubrí a López Obrador desde el 2000, cuando fue candidato y resultó electo jefe de gobierno para en aquel entonces el Distrito Federal. La capital de la República Mexicana cambió de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. Fue jefe de gobierno 6 años, su primer campaña en 2006, una campaña de 6 meses. Cambia la ley electoral y las campañas ahora solo van a durar 3 meses. David, tú tocas temas fundamentales que le interesan a todos los mexicanos, ¿no? Que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con las finanzas domésticas, con los bolsillos propios. Y yo creo que, pues también, sí, con el tema de la relación con los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, les hablo un poco en estos términos generales para presentarme. Lo he cubierto casi 13 años a López Obrador. El último acercamiento que tuve fue acudir a algunas de sus mañaneras el año pasado. Y pues ahora me dedico más a hacer un poco lo de asesoría de medios, ¿no? Pero bueno, Alfredo, te cedo la palabra para que podamos hablar un poco los cuatro, un poco o un mucho de todo.
¿Qué tal? Alfredo Salazar, él es consultor político. ¿Cómo le va, Alfredo?
Gracias, muchas gracias. Sí, Marco, feliz de estar aquí con ustedes y con mucho gusto conversar, ahondar en detalles. Tocan temas que nos pudieran llevar muchas horas. No solamente de opinión, sino de análisis, de reflexión, de hasta de debate, si me permiten. Yo creo que sería a lo mejor benéfico, ¿no? Tener algunas preguntas tal vez puntuales, ¿no? Para no perderme, en mi caso, en explicaciones muy extensas. Cada uno de estos temas, sin duda, son temas muy interesantes. En el caso de Andrés Manuel, yo he hecho un estudio muy a fondo acerca, sobre todo, de su comunicación, ¿no? Es un maestro de la comunicación, es un gran político. Tengo mis dudas acerca de si es un gran gobernante, ¿no? Tanto como un gran político. Y bueno, por ahí, ¿no? Puedo plantear opiniones positivas y también negativas acerca de él, pero no desde el fondo del sentimiento, sino más bien desde lo más objetivo, que creo que cualquier presidente tiene sus aciertos, tiene sus errores. Para mí el fenómeno de AMLO va a tardar mucho tiempo en repetirse, sobre todo en las urnas, aun cuando ahorita su candidata está siendo impulsada por todos los medios posibles y que hace unos días dijo que lo menos que ella va a obtener son los 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel. Me parece que esto ya es una exageración. El fenómeno en sí mismo de Andrés Manuel es algo digno de estudiarse, no solamente por lo que hizo como persona, sino por lo que hizo como partido político también. Es un partido que creo que esto no ha sucedido en muchos lugares en el mundo. El partido se crea y una vez que se crea, muy pocos años después está en la presidencia, ¿no? Normalmente pasan por un periodo muy largo de confrontación y este partido, con el fenómeno Andrés Manuel, que además arrastró a muchísimos candidatos, se los trajo a la victoria desde el 2018 en el 2021. No sé si todavía le va a dar para 2024, supongo que sí. Es definitivamente algo que vale la pena reflexionar y profundizar, ¿no? Acerca de la causa que hace la fuerza de López Obrador.
Le quería preguntar a Marco Aurelio, porque Alfredo decía algo que es cierto, y es que es un muy buen comunicador. La estrategia comunicacional de este gobierno ha sido muy efectiva y asertiva, pero sin embargo, me parece que por ahí es uno de los factores, pero no el único, para que tenga todavía una popularidad tan alta. Estamos hablando de un tipo que lleva 6 años en el gobierno, que eso genera un desgaste muy fuerte. Por lo general en otros países, cuando un gobernante dura 6 años porque se reelige, hay un desgaste en el proyecto político. Acá pareciera que no, que está más vital que nunca, que de vuelta lleva 6 años, le tocó atravesar una pandemia, con todo lo que eso conlleva, porque todos los oficialismos que les tocó atravesar la pandemia perdieron. Creo que el único que ganó fue Macron en Francia, pero acá en Latinoamérica perdieron casi todos excepto en Paraguay. Entonces, ¿cuál es la clave de eso, aparte de una estrategia comunicacional acertada?
Yo creo, amigos, que bien lo dijo Alfredo, Andrés Manuel es un maestro de la comunicación política. Uno. Dos, el carisma. Eso es innegable. Andrés Manuel llega a su primer candidatura para jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hay un término en el periodismo mexicano que se dice chacaleo. El chacaleo es cuando los reporteros, los periodistas, acorralan a un funcionario público en la calle y le avientan los micrófonos, ¿no? Andrés Manuel empieza su administración en el gobierno de la Ciudad de México en estas entrevistas de calle, banqueteras, chacaleos. Decenas de reporteros lo seguían porque a final de cuentas Andrés Manuel ganó una ciudad que ya había sido gobernada por la izquierda, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por Rosario Robles. Y a final de cuentas él ganó una elección en la capital del país, en un país que iba a ser gobernado por Vicente Fox, ¿no? También ahí hubo una transición política. Me fallan tal vez las fechas, pero a final de cuentas así sucedió. Entonces Andrés Manuel ve redituable estas conferencias informales y las institucionaliza, es decir, adentro del Palacio de Gobierno abren una sala de prensa, que es la sala de prensa Francisco Zarco, y empiezan las conferencias mañaneras. A mí me tocó acudir prácticamente a todas en el sexenio que fue jefe de gobierno. Yo trabajaba para una televisora mexicana, la segunda más grande del país, Televisión Azteca, y me tocaba cubrirlo en todas estas conferencias. El impacto, y a lo mejor Alfredo no me deja mentir, era tal que un gobernante local dictaba agenda nacional. Andrés Manuel decía algo entre las 6 y las 8 de la mañana, y a mediodía el secretario de Gobernación, que es la dependencia federal, la segunda dependencia federal más importante del país, Santiago Krill, en ese entonces el secretario, le contestaba a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él marca agenda desde el 2000 y es redituable ahora, en el 2018, después de que pierde dos elecciones, ¿no? Pierde 2006, pierde 2012 y gana 2018. Y esta exitosa comunicación política lo lleva, sí, al lugar en donde está, pero también el carisma que lo distingue, ¿no? Es burlón, es cínico, es dicharachero, como buen tabasqueño. Tabasco es una región de México en donde son famosos por ser fáciles de llevar, ser alivianados, es decir, son en inglés el término podría ser muy cool, ¿no? Son muy tranquilos, son mal hablados, dicen por ahí que encuentras un tabasqueño en todo el mundo, y a mí me ha pasado y sí, pero yo creo que es la buena comunicación política y por otro lado su carisma lo que lo mantiene. Ahora hay que entender algo, Claudia no es Andrés Manuel, y yo pierdo un poquito de objetividad ante esta circunstancia porque a mí me ha molestado mucho que Andrés Manuel, desde donde está, desde el poder, tenga una confrontación cotidiana con los periodistas. Pero bueno, eso ya es tema de otro debate. Es lo que yo tengo que decir sobre el tema.
Ok, Alfredo, ¿cómo ve justamente a Claudia? ¿Cómo ve a Sheinbaum en esta aventura electoral?
Sí, coincido totalmente con Marco. Claudia no es López Obrador, de hecho me parece que dista mucho de ser López Obrador. Si yo observo ahorita el panorama nacional, no hay otra figura que se parezca, que se acerque a la figura de López Obrador, salvo, Marco podrá decirme si está de acuerdo o no conmigo, la maestra Delfina Gómez, que tiene como estas características, no su carisma, pero tiene estas características como de mostrarse como parte del pueblo, como no ostentosa, mantenerse todavía viviendo en su casa, en donde vivía antes de ser gobernadora, se mueve en vehículos austeros, digamos, su forma de hablar no se ha tratado de sofisticar de ninguna forma, sino más bien ha tratado de mantener un lenguaje muy simple, muy ciudadano, se aprecia cercana, los temas que de repente llaman la atención de ella son algunas hasta frivolidades, ¿no? Entonces, en el caso de Claudia, digamos que Delfina pudiera ser, es la gobernadora actual del Estado de México, pudiera ser un personaje cercano a López Obrador. Claudia es totalmente lo contrario, me parece que no tiene carisma, su carácter no la ayuda mucho, ella es un poco más hosca, ella suele ser hasta grosera, como más arrebatada. Han tratado sus asesores políticos de darle como una personalidad más amable, pero no lo logra. En sus videos se ve como acartonada, se nota que está fingiendo sus movimientos, que levanta las manos tratando de hacer como algún tipo de expresión emocional más efusiva y no lo logra. Por el otro lado, me parece que no tiene la trayectoria, obviamente, de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel, esto que comenta Marco, pues es un político de toda la vida, tiene muchos años en la política. El asunto de las mañaneras, que fue un acierto, y que además es un acierto hasta simplista, pero complicado, que tiene que ver más con la constancia. Uno pensaría, a ver, si la mañanera es una estrategia de comunicación que logra tener un impacto nacional en todos los medios, ¿por qué no la replican otros gobernantes? Para mí la respuesta es bien simple, porque no se quieren parar a las 6 de la mañana todos los días para estar perfectamente ¿no? arreglados y estar tratando con medios de comunicación abiertamente. O sea, si tú le dices a un político casi de cualquier lugar del mundo, todos los días a las 6 de la mañana sin falta vas a estar listo para tu conferencia mañanera, probablemente el más constante va a llegar al mes. Y entonces es simple, o sea, la estrategia no tiene nada de complejo. Todos los gobernantes tienen poder de convocatoria de ciertos medios de comunicación. Algunos medios llegarán por ser amigos, otros por curiosidad, y otros llegarán a pelear, llegarán a confrontar, digamos, al gobernante. ¿Por qué no lo copian en otras partes del mundo? Por la simpleza que les estoy diciendo, la constancia de pararte todos los días, probablemente a las 5 de la mañana, y estar listo a las 6 para empezar a trazar la agenda pública. Pues parece simple, pero casi 6 años lleva Andrés Manuel, más los que se aventó cuando fue jefe de gobierno haciendo esto todos los días por la mañana, pues es algo que tiene más que ver con la constancia que con la genialidad, ¿no? Entonces, hoy esto, por ejemplo, no se traduce en Claudia Sheinbaum, ni se va a traducir, porque le haría falta todos los años que lleva Andrés Manuel esta exposición a nivel nacional y local en todos los medios del país para siquiera acercarse al posicionamiento que él tiene. Ahí es en donde probablemente él sabe esto y obviamente mete la mano a la elección, porque esta es la realidad, ¿no? Al final, sí hay una oposición que comentaba hace rato David, no se pensaba improbable, ¿no? Ver al PAN, al PRI juntos hace unos años, pero también me parece que esa es la tarea de la oposición. O sea, si hoy se tienen que juntar para hacer una oposición, porque solos nadie es oposición, pues esa es la tarea, es el contrapeso, es generar justamente estos polos, digamos, en donde la gente tenga otras opciones, ¿no? Entonces, en todo esto, ¿no? El presidente de alguna forma ocupa este posicionamiento que tiene, que ha hecho con mucha genialidad, pero con más constancia, para empujar a su candidata. En este sentido, la simple participación del presidente de una forma tan constante, digamos, en la elección, nos habla de que él mismo no ve a su candidata tan fuerte. Ya se empieza a hablar él mismo ayer en medios de comunicación, ¿no? De un golpe de estado técnico, ¿no? En donde él dice, no, va a haber un fraude, ¿no? Y ya cuando él empieza a decir este asunto de fraude, a mí me viene a la cabeza los plantones del 2006 parando la Avenida Reforma aquí en México, las protestas que hubo a nivel nacional por el fraude electoral. Híjole, ya empieza a no oler bien esta narrativa del fraude electoral, que creo que está basada en el presentimiento del propio Andrés Manuel de que sí hay una posibilidad de que Claudia no gane la elección, no es una candidata de peso.
Pues, Alfredo y Marco, tratando de liar y aunar todo lo que se ha hablado respecto a lo que se vive en la política mexicana, porque escuchaba en algún momento que siempre cuando arranca la contienda dicen, esperamos que un buen candidato llegue, pero al final llegan los mismos. Y hay como esa desinflada, dice, bueno, es más de lo mismo lo que estamos viendo ahora con los candidatos. Pero cambiando de frente, Marco, hablando de esa fuerza y corazón por México y lo que es el PAN, el PRI y el PRD, y lo que arranca, por ejemplo, con esas políticas que tiene pensadas Xóchitl Gálvez, una de ellas, y es la que está replicándose en todos los países y es lo que arrancó con Nayib Bukele. Y una de las propuestas de ella es reforzar, o sea, crear una cárcel de máxima seguridad con lo último en tecnología para que los reos no tengan privilegios, que no haya corrupción en las cárceles. Entonces, partir de esa línea en donde si a Nayib Bukele le funcionó siendo una de las cárceles, digamos que es de máxima seguridad sin privilegios y lo que hemos visto en diversos medios, ¿podría funcionar realmente este tipo de ideas en México? Cuando vemos que la inseguridad no se puede comparar con lo que sucede en El Salvador por la cantidad de población y la cantidad de violencia que se vive en México.
Sí, mira, Andrés, David, Alfredo, yo creo que el caso de Bukele es también algo excepcional. Nadie, o según yo, en ningún país latinoamericano, sudamericano, centroamericano, vivió lo que vivió El Salvador con los maras, ¿no? Primero, la economía está dolarizada desde hace mucho tiempo en El Salvador. Yo tuve oportunidad de viajar para allá hace unos meses y yo no sabía que había playas en El Salvador en donde ahora se practica el surf, ¿no? Me tocó conocer el aeropuerto, una maravilla el aeropuerto. Me tocó hablar con taxistas, insisto, chismoso profesional. Me tocó hablar con taxistas, con la gente del hotel, porque además, como reportero, una obligada virtud o cualidad es tratar de hacer empatía, ¿no? Entonces, la gente está contenta con Bukele por lo que hizo, porque vivieron una circunstancia gravísima con los maras. Lo que vivimos en México en términos de delincuencia, yo le llamaría incluso, y a lo mejor Alfredo tal vez también coincida conmigo, estás viviendo una delincuencia organizada hasta corporativa, muy violenta, muy, muy violenta. Apenas ayer, no sé si ustedes lo vieron, se dieron a conocer algunos videos de cómo se extorsiona al transportista público en Guerrero, ¿no? Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado, hija de otro político, de Salgado Macedonio, también polémico, que dicen que cuando él gobernó Acapulco, que también fue presidente municipal de Acapulco, él permitió la entrada del crimen organizado porque Acapulco se volvió un tesoro para el narcotráfico, etcétera. También el matiz gravísimo de los 43 de Ayotzinapa ha colaborado a que Guerrero sea interpretado como un estado en donde la delincuencia hace prácticamente lo que se le da la gana. Pero lo mismo pasa en Tamaulipas, un estado del norte, lo mismo pasa en Zacatecas, algo más hacia el centro-norte, lo mismo pasa en Guanajuato, lo mismo pasa en Taxco. O sea, lamentablemente la delincuencia organizada corporativa, ya le sumé yo ese adjetivo, sí está presente en todo el país, pero es distinto a lo que sucedió en El Salvador con los maras. Los maras, además de ser hiper ultra violentos, se contrataban. Es decir, yo los interpreto, los veo más como soldados, ¿no? De un grupo. Los cárteles mexicanos son estructuras muy bien organizadas. Es el monstruo de mil cabezas, decapitas una y sale otra. Entonces, primero, la idea de Xochitl no está tan... Se tiene que plantear de una mejor manera. Primero, una buena estrategia en contra del crimen organizado y ya después ves cómo los metes a la cárcel. Pero el problema es que aquí no ha funcionado, y no nada más en este sexenio. Desde el nacimiento del narcotráfico como tal, que yo creo que puede haber sido desde José López Portillo en los años 70, y con Caro Quintero como uno de sus cabecillas. Pero primero tiene que haber una buena estrategia y después ver cómo este negocio, porque es un magnífico negocio, lo recortas. La legalización es una vía, sí, pero a final de cuentas nuestro mejor cliente está en los Estados Unidos. Si no tuviéramos un mercado consumidor de drogas como lo tenemos en el norte del país, no sería el negocio tan redituable que es. Yo les puedo decir que en la Ciudad de México la droga se distribuye incluso ahora por Uber, no en las narcotienditas. Te llega por Uber una bolsa de marihuana. Entonces, hay que perfeccionar o crear una estrategia y sí, tal vez, construir cárceles de máxima seguridad, siguiendo un poco, sí, el modelo de Bukele, pero también un modelo que existe en Denver, Colorado, que es donde está el Chapo. No sé, tal vez por ahí.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off, opinión.
Otra de las propuestas, Alfredo, que tiene Xochitl es el tema de continuar con esas ayudas sociales que tiene AMLO. Ella dice que no quiere cambiarlas, que es interesante seguirlas, reforzar algunas cosas, pero más allá de eso quiero regresar otra vez a Andrés Manuel, porque si hablamos de todo lo que surge con el entramado de corrupción, pues la familia de AMLO no ha sido como opuesta a lo que está sucediendo. Ya se ha hablado hace algunos meses del tema de corrupción en la familia, de los hijos, de lo que se habla del clan. Pero ¿qué tan cierto es esto? Porque él obviamente lo habla en sus locuciones con la característica forma de tomarlo con humor, de forma jocosa, y decir que obviamente eso es más de lo que se viene para evitar que obviamente haya continuidad, por ejemplo, de Morena. Pero ¿cómo se ve precisamente ese entramado de corrupción en el que ahora está permeada la familia de Andrés Manuel?
Sí, mira, regresando un poco al tema de Andrés Manuel, es un maestro de la comunicación. Y entonces él tiene muy claro la forma en que debe actuar ante todos estos embates de realidad, ¿no? Que al final es lo que sucede, que no se puede estar hablando, ¿no?, de anticorrupción o de abolir la corrupción en México cuando todo tu círculo cercano está copado de corrupción y está inmiscuido, además, liderando, ¿no?, grandes negocios y grandes corruptelas. No se puede hablar de repente de la vida austera cuando él decide no vivir en la residencia oficial de Los Pinos, que era la casa tradicionalmente de los presidentes, y se va a vivir a Palacio Nacional, cuando su hijo estudia en Inglaterra, cuando sus otros hijos viven en Estados Unidos y viven en mansiones, ¿no?, impagables para cualquier mexicano común. Y entonces ahí la narrativa como que tiene un golpe. Sin embargo, si tú revisas las claves de la propaganda de Goebbels, quien fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, te vas a encontrar absolutamente todas las coincidencias entre este manual, ¿no?, de propaganda y la comunicación de Andrés Manuel. Pero Andrés Manuel lo construyó. Para tener esta narrativa desde hace tanto tiempo, él lo construyó. Entonces, primero que nada hay que entender que Andrés Manuel viene de las izquierdas. En las izquierdas se pretende acercarse un poco al socialismo, al comunismo. Pero para que esto exista, se necesita una revolución. Y entonces nosotros debemos de fomentar la revolución, porque en la revolución es en donde vive la izquierda. Y para que exista una revolución, tengo que hacer una polarización primero. Y entonces, para hacer una polarización, yo primero tengo que ponerme exactamente en el punto en donde yo estoy de este lado y todos los demás, o sea, no varios, todos los demás están del otro lado, y aquí hay una división enorme entre nosotros y los conservadores. Él construyó también toda esta narrativa polarizante, de revolucionaria, digamos, para tener un pretexto de existir, que hoy le es fácil echarle la culpa de todo lo que sucede al conservadurismo, al otro polo. Entonces, todo lo que hoy sucede en México y que a él no le conviene es el conservadurismo, es una mentira, es un ataque vil a nosotros que estamos haciendo bien las cosas. Entonces él convierte todas estas fallas en una narrativa que es consistente no con la realidad, sino con 18 o 20 y tantos años que lleva él narrando la misma izquierda en México. Y entonces, después de esta consistencia, después de esta constancia, tanto tiempo de hablar de esta polarización, de estos dos lados entre nosotros y quienes nos atacan, que son todos los demás, básicamente, es muy fácil que la gente le crea, digamos, ¿no? Y entonces, de repente se escucha cínico, ¿no? Para quienes reflexionamos un poco más, creo que hasta nos da coraje, ¿no?, de decir, joder, no es que no puede ser que diga algo así y la gente lo crea solo porque él lo está diciendo. Y efectivamente, ¿no? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, ahorita, que además le viene bien? Que el mundo está presentando como ciertos signos de composición económica. Nosotros somos sin duda arrastrados por la economía de los Estados Unidos. Parece que vamos hacia una buena temporada económica, no solamente en México, en Estados Unidos, en varios lugares. El superpeso, ¿no?, que nada de esto tiene que ver precisamente con él, sino que, ¿no?, sin embargo, le viene bien, porque en su narrativa es como viene todo lo que estamos logrando. En esta perspectiva de que la economía crece y la economía empieza como a tener cierta sanidad, él va a presumirlo, su partido va a presumirlo, va a parecer como que de verdad la 4T lo hizo. Cuando lleguemos otra vez a la a la cresta y empecemos sin duda, como todas las economías, hacia el valle, tal vez estarán otros gobiernos y entonces volverá la narrativa de pues cuando estábamos nosotros todo estaba bien, ¿no? Y llegaron ellos y se fue para abajo, cuando no tiene que ver con él. Y entonces pasa lo mismo con todas estas narrativas de corrupción. Ahora, el préstamo, por ejemplo, que él pide, cuando él se había comprometido a no endeudar al país, es superior a casi cualquier deuda que ha tenido el país en la historia. ¿Para qué pidió este préstamo específicamente en 2024? Para gasto corriente, es decir, no va a ser inversión, es para programas sociales. Y los programas sociales están infestados de corrupción también, porque ahí te vas a encontrar muchísimos beneficiarios de estos programas que no existen, ¿no? Porque quienes los dan, pues son ellos y los dan con mucha discrecionalidad. Y entonces todo esto, al final, el problema que ha ocasionado todo este gasto desmedido en programas sociales va a tener una repercusión en algunos años. O sea, tampoco es que ahorita vayamos a ver que estuvo mal hecho. Y entonces toda la corrupción que hoy sí existe, que no precisamente existe esta austeridad, sino que más bien lo que hubo fue un cambio de partidas, digamos, el dinero es el mismo, solamente me lo gasto de una forma distinta. Austeridad es gastar menos y hacer más, pero acá pues prácticamente no estamos haciendo más, estamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Por tal hasta no se puede ni comparar. Entonces la realidad es que él no combatió la corrupción por ningún lado, él combatió la corrupción de sus adversarios, esa específicamente, no la corrupción en general, y pues solamente cambió, digamos, de manos, de bandos. Lo vamos a ver hoy en las elecciones, seguramente habrá mucho dinero que viene de muchos lados. Yo anticipo tristemente que esta va a ser la elección en México en donde va a haber la mayor cantidad de candidatos asesinados, porque el crimen organizado tiene hoy la manga suelta para poder hacer casi lo que sea. Ellos ya influyen hoy en los procesos electorales, ya ponen y quitan candidatos a su mejor conveniencia, no solamente política, sino su conveniencia criminal. Y acentuando para cerrar un poco esto que decía Marco Aurelio, que en verdad ellos ya son una delincuencia organizada corporativa con una capacidad logística impresionante, con asesores financieros internacionales, con una contrainteligencia ya muy hecha, con armas de destrucción masiva. Hace poco me platicaba una chica que se encarga de estas cuestiones de armas de destrucción masiva, que ya empezaron en algunos lugares, sobre todo de Michoacán, a rociar con armas biológicas ciertos lugares en donde han afectado a gente inocente, y esto es como venganza para destruir cultivos de gente que no les está pagando derechos de piso. Esto ya suena a terrorismo. Tienen una capacidad de fuego en muchos lugares superior a la de las propias policías, sobre todo las municipales, que son muy raquíticas. Obviamente una capacidad financiera enorme y la capacidad de sometimiento, como lo que vimos en los videos de ayer, en donde el crimen organizado llega, golpea y pone su ley a vaso puro.
Claro, es un panorama muy preocupante, porque el Estado no hace presencia, hay una ausencia del Estado en gran parte del territorio y eso se lo tomó el narco. Voy a cerrar con un par de preguntas puntuales para ambos. Marco, cuando hace 6 años estaba haciendo campaña, habían 3 puntales fundamentales de lo que se llamó o lo que se iba a llamar y después se llamó el gobierno de la Cuarta Transformación, y era la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de la CDMX. ¿Qué pasó con esas 3 cosas? ¿Las hicieron, no las hicieron, quedaron a medias?
Mira, Tres Bocas, a partir de que tiene una inversión multimillonaria, tú dices, bueno, pues ya va a empezar a refinar, ya. Hace unos días se cumplía una fecha en donde Andrés Manuel había dicho que ya iba a estar trabajando. Bueno, no ha refinado 1 litro de aceite de cocina. Eso es Tres Bocas. El Tren Maya está en construcción. Sí, se ha vuelto una de las obras insignia de López Obrador. Se ha gastado más del doble del presupuesto original, ha tenido un impacto ambiental importante, incluso hay solicitudes en Change.org para frenar el impacto ecológico del Tren Maya, pero que a final de cuentas cualquier obra grande, cualquier obra de este calado, sobre todo si tiene que ver con el transporte público masivo, pues en algún momento puede ser redituable y favorable. Yo, conociendo el tema de allá en Colombia, en Bogotá, del Transmilenio, ¿no? Le dicen el Transmilleno, porque siempre va lleno, ¿no? Eso fue lo que yo conocí ahí en Bogotá. Y además tomé el aguardiente antioqueño, que es una maravilla. En fin, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que originalmente era un aeropuerto militar, tiene a lo mejor 15 posiciones para aviones, y el otro aeropuerto, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenía para 150 posiciones de aviones. Entonces, estas obras de gran calado, hay que entender algo bien importante de ellas. Andrés Manuel López Obrador quiso o quiere pasar a la historia primero, y segundo, como un presidente que sí logró un cambio en este país. Hoy David y Andrés se topan ustedes con personas como Alfredo y como yo, en dos críticos acérrimos de este gobierno. Yo no voy a negar que se haya hecho un buen trabajo en esta administración en determinadas áreas, ¿no? Programas sociales, por ejemplo, que lamentablemente sí, como bien dice Alfredo, se han manipulado. Combate a la corrupción, se estuvo metido o está en la cárcel Emilio Lozoya, que fue director de Pemex acusado de un fraude, pues ya se le cayó el caso a la Fiscalía Mexicana, ¿no? Rosario Robles, una política, también estuvo en la cárcel, se les cayó el caso también por falta de pruebas. Hay muchos puntos en donde como periodista yo podría perder la objetividad, y lo hago, lo reconozco, pero de estos temas que pregunta David, que son temas que mantienen polémica, que sí se han construido, sí se edificaron, que vayan a ser redituables, prácticos, funcionables, está por verse, porque falta el futuro. Pero insisto, son las obras insignes del obradorismo. Pero es eso nada más. O sea, yo no estoy tan seguro de su continuidad, que es lo más importante en el presidencialismo mexicano. La continuidad de proyectos transeccionales, con el matiz de que López Obrador es y ha sido un presidente único, aplaudido por muchos y criticado por otros tantos. Entonces el futuro, claro. Esta plática hay que continuarla en otro momento, porque sí, son horas, ¿eh? Pero bueno, es mi visión hasta ahorita.
Exactamente. Alfredo, lo más seguro es que Claudia Sheinbaum gane, creo que salvo un milagro de parte de la oposición, lo más seguro es que ya sea la próxima presidenta. Ahora, ¿usted ve que habría alguna posibilidad? Porque siempre cuando llega un presidente de la mano de otro, que es una figura tan fuerte como López Obrador, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿en qué momento se va a voltear a tal persona? Pasó en Colombia con Santos y Uribe, con Duque y Uribe, ¿no? Que siempre en Argentina pasó con Cristina y Alberto. Y así en varios lugares. ¿Usted cree que acá puede haber posibilidad de que Claudia en algún momento se desprenda del todo de López Obrador y por ahí cambie el rumbo en algunas cosas que ella ahorita debe pensar como, me parece que esto no está bien, más allá de que sea parte de este proceso, de este proyecto político?
Mira, posibilidades sin duda hay. Lo que vuelvo al punto, lo que Andrés Manuel ha sabido hacer es una narrativa perfecta en casi todos los frentes. En el frente electoral, él hizo desde que ganó la presidencia, él hizo una narrativa de que aplastaron prácticamente electoralmente a todos los opositores y que cada rincón del país lo apoyó para ser presidente. Tomemos esto con mucho cuidado. López Obrador gana con 30 millones de votos cuando el padrón electoral era de 90 millones de votos. Es decir, él gana solo con el 30%, bueno, 33%, ¿no? Del electorado, digamos. Entonces, no precisamente es que haya ganado con esa victoria tan aplastante. Hubo el doble de votos, o de personas más bien, que o votaron por otra expresión política o no votaron. Hoy el padrón electoral, la lista nominal, es de 97 millones, es decir, hay 7 millones más que en la elección pasada. En el remoto caso de que López Obrador lograra conservar sus 30 millones de votos con los que ganó, todavía quedarían 67 millones de gente que no precisamente expresa o ha expresado su apoyo a López Obrador. Eso no va a volver a suceder, no van a volver a haber 30 millones de votos en favor de Claudia Sheinbaum como los hubo en el caso de López Obrador. López Obrador, cuando pierde en el 2012, que vale la pena decirlo, él pierde contra Peña Nieto y pierde tan bien que no reclama un fraude electoral. Él casi nunca habla de Peña Nieto porque Peña Nieto en las urnas, digamos, lo puso en su lugar, ¿no? Él habla de Calderón porque la diferencia fue tan chiquita que ahí pudo sostener su narrativa de fraude, pero la diferencia fue tan grande con Peña Nieto que ahí no cabía la opción del fraude. Y entonces él tuvo 15 millones de votos. Hace poquito hizo por ahí algún ejercicio de que siga el presidente, esto de la revocación de mandato, y por ahí anduvo sobre 15 millones de votos. ¿Esto qué nos dice? Que siempre y cuando no fue la elección del 2018, los votos que él trae seguro son 15 millones. Ese es el voto del obradorismo, o sea, son los que lo apoyan en las buenas y en las malas, aún en una revocación de mandato. ¿Cuántas personas reciben hoy en México ayuda de un programa social federal? 20 millones. Vamos a darle el beneficio de la duda de que él va a mover 20 millones de votos contando sus 15 millones, que en esos deben de estar obviamente todos los ayudados de los programas sociales. Vamos a darle los 20 millones que él pueda levantar en las urnas. Tenemos todavía 77 millones en un universo de un voto en contra de él. Entonces, si tú me preguntas, ¿es posible que gane la oposición? Sin duda es posible. ¿En dónde está la derrota desde mi juicio como consultor político y específicamente en cosas de comunicación? En la narrativa. Él logró insertar en la cabeza hasta de los opositores que él aplastó en las elecciones, que él trae a todo el país con él apoyando y que ellos ya son perdedores. Entonces juegan desde la posición de perdedores y se sienten perdedores. Da un giro Xóchitl Gálvez, que hasta en la narrativa ella no se siente perdedora, ella no se asume como perdedora, sino al contrario, en su narrativa dice, yo estoy peleando contra dos, estoy peleando contra Claudia y contra el presidente. Ella va y reta al presidente a debatir en Palacio Nacional, y el presidente le cierra la puerta de Palacio Nacional, ella reta todos los días a Claudia Sheinbaum a pararse enfrente de ella, y esta narrativa sí empieza a atraer a los votantes. ¿Cuál es el reto ahorita? Atraer a los no votantes, ¿no? A los que se abstienen de votar. Entonces, si a mí me dice solo un milagro salvaría a la oposición de perder, discrepo mucho. Me parece que así como sucedió en Argentina con el caso de Milei, así como ha sucedido en muchas elecciones en América Latina, en donde sobre todo las izquierdas han estado perdiendo, me parece que en México puede suceder, ¿eh? Sí creo que por ahí hay cierto despertar de muchos que estamos en contra de todo lo que está sucediendo. Sí alcanzo a ver ya en la calle cierto interés por apoyar a la oposición. Y lo que también alcanzo a ver es que el voto duro de Andrés Manuel, el de Andrés Manuel, que no es el de Morena, se va a mantener. Ahora, en el lado ya metido en las campañas del proceso, por ejemplo, interno de los partidos, Morena ha tenido un proceso muy sucio, un proceso muy perverso, muy descuidado a la luz de la ley electoral, más bien ha sido muy cuidado en lo oscurito, en las cúpulas, y esto ha hecho que muchos morenistas estén hoy muy enojados con el partido. Estos morenistas van a jugar en contra desde Morena o desde otros partidos, ¿eh? Esto ya te estoy hablando a ras de tierra, ¿eh? Cómo se vive acá en México esta elección. Entonces hay mucho decepcionado dentro de Morena, hay mucho político que venía de otros partidos y que hoy está regresando a ver a su partido. Va a haber mucha traición porque hubo manejos muy mal hechos dentro del proceso interno. Y entonces esta suma de factores, ¿no? Todo lo mal que ha hecho Morena en el proceso interno, la decepción de una parte del electorado de Andrés Manuel, el padrón electoral que crece 7 millones, la narrativa de Xóchitl Gálvez que es confrontativa y que nos gusta además casi a todas las personas la confrontación, y la tendencia en América Latina de que empiezan a ganar las derechas, creo que hay una posibilidad enorme de que Xóchitl Gálvez sí pueda ganar. Esta elección se está acercando a ser una elección reñida. Ahorita todavía no hay una ventaja grande, al menos en las encuestas serias de Claudia Sheinbaum, pero va avanzando. creo que va a llegar a un punto en la elección en donde va a ganar quien cometa menos errores. O sea, va a estar tan cerrado que la guerra no va a ser por golpear al de enfrente, sino por no cometer errores, porque en algún punto quien cometa más errores va a perder. Y ahí sí Claudia Sheinbaum me parece que tiene la desventaja, porque no es tan buena en su discurso, en su narrativa y en su empatía con la gente.
Bueno, habrá que ver, creo que es clave saber cuántas personas van a ir a votar, porque México es un país que está atravesado por el abstencionismo. No es una democracia como la Argentina, donde el 75, 77, 80% del padrón electoral sale a votar, sino que la máxima participación en los últimos años ha sido el 63%. Entonces yo calculo que para esta elección los votantes van a ser 60 millones, quienes van a ir a votar. De esos hay 37 que se van a quedar al margen de, ¿no? Por lo que sea, porque no quieren, porque están enfermos ese día, no sé, por lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta que es una elección de una sola vuelta, donde no hay balotaje, sí creería que la ventaja todavía es clara para Claudia. Hay que ver, hay que esperar qué ocurre también. Lo que dice Alfredo es verdad, ¿quién comete menos errores? Al final las campañas se terminan decidiendo por eso. ¿Quién comete menos errores? Si su contrincante comete menos errores que usted, ahí voy a tener un problema, pero si comete más errores que yo, voy a tener una ventaja para poder ganar. Entonces va a ser muy interesante lo que va a ocurrir. Gracias, Andrés, por producir este programa. Sin él no será posible. Yo soy David. Gracias a nuestros invitados. Nos reencontramos la próxima semana para hablar de Colombia, porque a Petro no le pasa ninguna reforma. Y eso es muy preocupante, porque yo lo he dicho desde siempre. Yo voté por Petro y yo voté para que a Petro le pasaran para que Petro no es que el Congreso le pasara. Yo voté para que este man hiciera esas reformas. Y como votante, estoy enojado y veremos qué análisis hago después como profesional. Pero nos estamos acercando al 50% del mandato y no está pasando nada respecto a eso. Entonces tendrá que hacer cosas el gobierno para poder sacar adelante su plan. Nada, nos reencontramos la próxima semana, ya les anticipamos el tema. Si nada raro ocurre antes, ¿no? Salvo que ocurra alguna cosa extraordinaria, vamos a hablar de eso. Gracias, chao.